Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Alberto Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Iglesia no se mide con eslóganes y su única prioridad es el Evangelio. Así lo ha asegurado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán, tras la Asamblea Plenaria de los Obispos, al ser preguntado por el creciente clima de polarización política en España. Álvaro Sáez.
Una reflexión que ha querido hacer extensible a distintas realidades sociales y políticas que vive España, como la crispación política o la cuestión migratoria.
Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, también el bien común.
Sobre la visita del Papa a España del 6 al 12 de junio, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha recordado que es un regalo lleno de oportunidades. Además, esta asamblea plenaria ha dado cuenta del trabajo que la Iglesia en España sigue realizando en materia de formación y prevención de abusos, con formación a más de 465.000 personas en el último año.
Primera semana del proceso de regularización extraordinaria de migrantes que aprobó el Gobierno y que se extenderá hasta el 30 de junio. Es un proceso complejo, ya que entre los trámites, las personas que deseen acogerse a él, además de tener que demostrar que llevan viviendo en España con anterioridad al 1 de enero o presentar un certificado de antecedentes penales, deben aportar un certificado de vulnerabilidad. Y aquí radica el problema para cientos de ayuntamientos que están soportando un trabajo extra inesperado. Es el caso de La Unión en Murcia. Aquí en Herrera en COPE hemos hablado con su alcalde, con don Joaquín Zapata.
Que ha ocasionado un importante colapso en nuestros servicios de política social. Este decreto ni siquiera se nos fue comunicado con carácter previo, ni siquiera recibimos un borrador, por lo tanto no sabíamos cuál era el grado de intervención que teníamos en el mismo hasta que el decreto no fue aprobado. Y se ha aprobado sin contar con la administración que tenía que hacer un trámite esencial como son los ayuntamientos.
Y el torero Andrés Rocarrey ha pasado la noche en la UCI del Hospital de Sevilla, al que este jueves fue trasladado después de sufrir una grave cornada en la Plaza de Toros de la Maestranza. Cornada de la que fue operado en urgencia en la enfermería del mismo coso taurino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos ya en directo otra jornada de tenis en el Mutua Madrid Open, Rubén Vasco.
Sí, hoy juegan dos tenistas españoles y además debuta el principal favorito para ganar el torneo. Conectamos con la caja mágica, Abel Madrigal.
A las 8 de la tarde saltará a la pista central del Mutua Madrid Open la sensación del torneo Rafa Jodar, que se medirá al número 8 del mundo, Álex de Miñaora. Antes, a las 4 de la tarde, debutará Sinner contra Bonzi. El italiano entrena ahora en una pista abarrotada. Y en menos de una hora comienza el otro partido que involucra a una española, Cristina Buxa contra Sonmez.
Y en fútbol, esta noche a las 9 arranca la jornada con un importante partido entre el Betis y el Real Madrid. Estamos pendientes de conocer la convocatoria oficial del equipo de Arbeloa. Mañana será el turno para el Barça, que jugará en el Coliseum contra el Getafe, y también del Atlético de Madrid, que recibirá al Athletic de Bilbao y que ha entrenado esta mañana con la novedad de que Sorloth y Janko han vuelto a entrenar con el grupo, mientras que Lukman y Jiménez siguen al margen.
Sigues en Herrera en COPE. Un año y medio después de la Dana en Valencia, todavía queda un montón de trabajo por hacer. Hay terrenos que no se van a recuperar, además. Sus dueños han negociado con el gobierno entregárselos al Estado a cambio de una compensación. Pero se acaban de enterar que pretenden quedarse las tierras sin pagarles ni un duro. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Cómo te quedas, Alberto Herrera?
Buenas ¿Cómo quieres tardes. Que me quede?
Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Mira, estos son quienes están. Hablamos de más de 300 hectáreas cercanas a los barrancos y a los ríos arrasados por la riada. Los propios dueños le dijeron al gobierno, que en lugar de destinar fondos públicos a repararlas, lo mejor era que se las quedara el Estado. ¿A cambio de qué? Bueno, pues de una indemnización, ¿no? De unos 11.800 euros por hectárea, con la que podrían empezar de cero en una zona no inundable. Bueno, el Ministerio de Agricultura estaba de acuerdo, pero el de Transición Ecológica ha decidido, al loro, ha decidido publicar en el BOE y sin avisar a los afectados una consulta pública para incluir esos terrenos en el mapa de zonas inundables, sin indemnización para los dueños, que denuncian que esto es una incautación, expropiese a escondidas.
Nos enteramos de que había una reconsideración, había ciertas parcelas, pasaban a ser expropiadas ni nada, perdíamos la titularidad y de las cuales no recibíamos ninguna compensación por ello.
Es robar, confeyen los bandoleros de Fasen Típico de Ancho.
Bueno, son dos de los propietarios de esos terrenos, José Francisco Ramírez y Cristóbal Aguado, hablan de robo, estudian ya qué medidas se pueden tomar y Francisco Ramírez va a estar con nosotros en directo en Mediodía COPE. Bueno, también te adelanto que estará Susana Díaz.
¿Ah?
A partir de la una.
Entiendo.
Así que vamos a tener un Mediodía COPE muy animado.
Pues oye, no me lo pierdo.
¿Te parece normal esto de llegar a un acuerdo con los pobres? La Dana, estamos hablando de la Dana, ¿verdad? Y publicar en el BOE sin avisar a los afectados que les expropias los terrenos.
Desde luego sorprende. Y es complicado que sigan sorprendiendo cosas en este país. Pero bueno,
pues sí.
Te escucho a la una, Pilar.
Ahí te quiero ver. Un besito.
Un besito. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto. Mira, te cuento una historia. Allá por el año 1996, Servidora comenzaba a presentar un programa los sábados y los domingos en esta emisora. Ajá. Que se llamaba Al Sur de la Semana.
Vale.
Fueron dos temporadas que la verdad que recuerdo con mucho cariño. Y ese programa tenía una sintonía que es esta.
Maravillosa.
Pero una pasada.
Fantástica.
Una pasada. Era casi lo mejor del programa. El tema tenía 10 años en ese momento. En el 86 se publicó un discazo que se llamaba Explosion, donde se incluía este Just Kidding, es una broma. Álbum del músico que toca en ese tema el saxo alto y el clarinete. Uh-huh. A nuestro invitado le contemplan 16 Grammys.
¿Cómo?
16.
¿16?
Más de 30 álbumes propios, pero aproximadamente calculado que ha estado como en 1000. Es una leyenda viva del jazz, del Latin jazz, del bebop. Empezó a estudiar música con 5 años, con 7 ya era un niño prodigio, lo hizo todo en Cuba, hasta que en el 80 de camino a Finlandia hizo escala en Madrid y pidió asilo a la embajada norteamericana. Desde entonces ha colaborado con los mejores y ha rescatado a alguno también como a Bebo Valdés. Este próximo lunes actúa a las 7:30 con su trío en la Sala Sinfónica del Auditorio de Madrid, del Auditorio Nacional, dentro del ciclo Horizontes de la Fundación Scherzo, tratando, como siempre, de hacer del jazz parte integrante de la música clásica. Ay. Bueno, y en julio vuelve. Se llama Paquito de Rivera.
Sí, señora.
Casi nada al aparato.
Y está con nosotros,
aquí
me está diciendo
aquí
Paquito.
Aquí está, lo tengo delante. Hola, Paquito, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Me sorprendieron ustedes con esa pieza. Eso es de Michel Camilo, esa
sí,
pieza.
Sí, señor. Sí.
Se llama Just Kidding, ¿right?
Eso es. Y estaba en su disco Explosion. Estaba.
En ese, yo siempre he tenido muy buena suerte para pianistas. Bueno, debe ser por eso que nunca aprendí a tocar el piano. No me hizo falta.
Porque, Paquito, tú eres un genio de tanto. O sea, ¿cuántos instrumentos tocas?
Yo solamente toco el saxofón y el clarinete. El clarinete me da suficientes dolores de cabeza como para no ocuparme de otro instrumento.
¿Por qué? ¿Por qué da tantos dolores de cabeza el clarinete?
Mira, el saxofón es un instrumento mucho más, digamos, razonable. No voy a decir que es fácil porque no existe eso. No existe el instrumento fácil. Pero es un instrumento más razonable, ¿no? El clarinete es muy majadero y tú nunca sabes lo que estás pensando. Fíjate que el instrumento ese está... Tienes cinco trozos. La boquilla, el barril, primer cuerpo, segundo cuerpo y campana. Y el gran Frank West, un gran flautista americano que tocaba con Count Basie, decía que el clarinete lo habían inventado 5 hombres que nunca se habían conocido. Pues, es un disparate, es el único instrumento que tú oprimes la llave, lo que se llama la llave de octava. La llave de octava es para que toque una octava más arriba. Tú le tocas esa llave al clarinete y toca 12 notas más para arriba. Si acaso, a lo mejor se le ocurre hacer otra cosa.
Y además, Paquito, una pregunta. Tú fuiste un niño prodigio, ¿verdad? ¿A qué edad empezaste a tocar y a dominar, sobre todo?
Bueno, dominar todavía estoy en eso y no me acaba de salir todo. Mira, mi padre era un saxofonista clásico, estudiaba 26 horas diarias. Y también importaba instrumentos como hobby para vendérselos a los músicos. Ajá. Y cuentan que yo me sentaba al lado de él con un saxofoncito plástico a imitar como él estudiaba. Y como vio mi interés por el instrumento, pues me mandó a buscar un saxofoncito pequeño, saxofón soprano, a la empresa Selmer en París. Yo tenía 5 años y me presentó 9 meses más tarde. Fue como un parto saxofónico. Y desde entonces, pues ahí estoy yo tratando de ponerme de acuerdo con ese instrumento. Y después el clarinete, el que inventaron 5 hombres que nunca se conocieron.
Eso es buenísimo. Paquito, para hacer jazz es necesario cuánto conocimiento de solfeo, ¿eh? Porque hay mucha gente, mira, B.B. King, por ejemplo, uno de los grandes de la guitarra y del blues, no estudió solfeo nunca y tocaba de oído.
Sí, hay gente que toca de oído. B.B. King lo que hace es blues. A mí me fascina. Mencionaste a un artista que yo admiro mucho, aunque no soy un seguidor de ese estilo de blues, pero me encanta oír a B.B. King. Yo como broma le pregunté a Dizzy Gillespie, con el que tuve una amistad, como broma, porque yo sabía la respuesta que me iba a dar. Le dije, bueno, pero Charlie Parker tocaba de oído, ¿verdad? Él no sabía leer música. Y no me dejó terminar la palabra música. Me dijo, eso es mentira. Nadie puede asimilar esa cantidad, ese estilo musical que es el bebop tocando de oído. Él sabía leer perfectamente. Pero bueno, esas opiniones están muy divididas, muy sumamente divididas. Sí. Lo que sí yo no puedo creer es en el concepto de que por saber menos, tú eres mejor.
No.
Eso no. Hay gente que de verdad que hace maravillas sin haber ido nunca a la escuela. Pero yo tengo la opinión de que si va a la escuela es mejor.
Claro, porque luego puedes utilizarlo a tu antojo y...
Claro, y sabes lo que estás haciendo.
Claro. Cuando vas, me ha dicho María José que vais, que ahora actuáis 3 a la vez.
Sí, el trío de Paquito, ¿no? El lunes están en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Uh-huh. Está con dos músicos extraordinarios.
¿Qué instrumentos son y por qué ese trío conforma lo que tú consideras adecuado, ¿no? Para dar un show.
Ese trío fue una casualidad. Ese trío es parte de un formato mayor, con sección rítmica, bajo, batería y percusión. Pero una vez estábamos nosotros 3 solos esperando que llevaran los demás músicos. Y por alguna forma, este formato empezó a sonar de otra... completamente era otra cosa completamente distinta. Hay que trabajar doble o triple en ese tipo de formato. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes otros músicos, sobre todo en el jazz, ellos pueden improvisar y apoyarte más. En este caso, el que tiene más trabajo es el pianista, que tiene que hacer todo el trabajo de la percusión y el bajo. Yo lo comparo con el trapecio. Es como hacer trapecio sin la net de seguridad. Cosa que es muy peligrosa, pero muy divertida. Sí. Lo mismo sucede con este trío. Hasta que te caes.
Paquito, ¿qué sensaciones le das siempre volver a Madrid? Claro, es que usted tiene muchos recuerdos de esta ciudad, ¿no?
Yo tengo unos recuerdos muy gratos de la ciudad. A mí me fascina tanto todo este país. España me encanta. Pero yo viví aquí casi 6 meses y me acogieron un grupo de músicos suramericanos y trabajábamos en un sitio que se llamaba El Dallas, en la calle Orense 34. Y yo estaba muy, muy deprimido porque había dejado atrás a mi esposa, con un matrimonio que perdí después, y mi hijo de 5 años.
¿Los dejó en Cuba?
Los dejé en Cuba. Y... yo estaba tan deprimido que este artista, este baterista que le estaría agradecido toda la vida, fue un uruguayo español llamado Carlos Carli. Me dijo, no, vete a vivir a mi casa. Cuando me dijo a la casa, yo pensaba que tenía una casa, era casi había que dormir parado.
De pie, ¿no?
Sí, pero fue una época muy, muy bonita y muy fructífera porque aprendí un montón sobre la música brasileña. Que yo soy, y, siempre falo que la mitad de mi corazón es brasileiro.
Y con Cuba,
ellos sabía mucho de eso.
¿Y Cuba, Paquito, vuelve a Cuba?
Hace 46 años que no voy por ahí. Pero dice que se puede sacar a un cubano de Cuba, pero nunca puede sacar a Cuba del corazón de un cubano. Mi corazón siempre está ahí, esperando que se den las condiciones para regresar a ver qué fue lo que dejaron en pie aquella gente ahí.
¿Sueñas con volver?
Eso es un sueño recurrente. Todos los cubanos soñamos con volver. Yo creo que todos los exiliados sueñan con regresar a su tierra natal.
¿Y Estados Unidos cómo está? Porque tú vives allí, Paquito.
Yo vivo ahí.
¿Dónde es? ¿En Nueva Jersey? ¿Dónde vives?
Yo vivo en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York. De mi balcón se ve el río Hudson. Yo siempre soñé con vivir en esa ciudad, en Nueva York, porque culturalmente es tremenda, es muy fuerte. Y como creo que lo que me ha atraído siempre ha sido la música de jazz. No es la cuna, pero sí es la sede del Comité Central.
Y ahora la situación en Estados Unidos, ¿cómo lo estás viviendo todo?
Es todo, mira, sin entrar en detalle, es muy confuso todo. Hoy dicen una cosa y mañana es completamente otra. Que contradice lo que dijo antes el presidente. Es muy confuso, todo se ve como que no hay forma de pensar en el futuro. En fin, yo pienso que la palabra a utilizar es eso, es muy confuso y muy incómodo.
Ya.
Pero por otra parte, yo debo ser honesto, a nosotros los cubanos nos ha tocado bailar con la más fea. Porque antes nadie se había fijado, nadie había denunciado públicamente los atropellos de la dictadura cubana durante 67 años. Hubo que esperar por la más fea para que lo hiciera. La del moño naranja.
Naranja.
Entonces, a mí no me gusta, pero no voy a decir nada. Porque es que, mira, cuando uno ha estado pasando hambre en una celda muchísimos años, te traen un plato de espagueti y entonces tú lo pruebas y me dices, no, a mí me gusta el dente. Entonces, voy a devolver este plato porque me gusta el dente. Usted tiene que comerse eso porque eso es lo que hay. Pero también, como dije antes, que es muy confuso. Yo realmente no sé qué va a pasar. Porque ahí hasta ahora han tenido un desconocimiento sobre lo que pasa ahí. Pero es un desconocimiento voluntario.
Paquito, María José, ¿por qué no me recuerdas las fechas y los lugares en los que va a estar? Porque
el próximo lunes actúa a las 7:30 de la tarde con su trío en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, dentro del ciclo Horizontes. Después se va a Mérida, pero va a volver en julio. En julio va a volver más tiempo para estar con nosotros, ¿eh? Que también.
Me voy a Mérida mañana. No, me voy hoy.
Te vas a Mérida.
Para un concierto mañana. Y estoy muy ilusionado porque dice que la ciudad es bellísima. Es una ciudad romana.
Es bellísima.
¿No?
Me va a encantar, te encantará, Paquito. Y ha sido un honor tenerte en el programa y te mando un abrazo muy, muy grande y que vaya todo muy bien.
Gracias por tenerme acá. Además, esta presentadora es tan simpática, ¿no?
Para comerle el corazón.
Adiós, cariño.
Lunes, adiós.
Herrera Incope.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sí.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día muy gris el que tenemos por delante hoy en toda la Comunidad de Madrid, aunque ahora mismo no está lloviendo. Lo cierto es que la madrugada nos ha dejado una importante tormenta en prácticamente toda la región. Y si alguien ha sufrido especialmente esta noche pasada por agua, son los cientos de migrantes que llevan toda la semana acudiendo en plena madrugada a hacer cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad con el que poder solicitar su regularización. Celia Andreu está ahora mismo en una de esas filas. Buenas tardes, Celia.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿se han mojado mucho?
Sí, la verdad es que sí. Estoy ahora mismo en una de estas asociaciones que está en el distrito de Ciudadlinal. Es una de las entidades que están cualificadas para dar el certificado de vulnerabilidad, que es uno de los documentos clave para solicitar la regularización. Aquí han pasado la noche en la calle unas 800 personas. Daisy y Luis son un matrimonio de Perú. Es la segunda noche que pasan en la cola y nos cuentan que no ha sido nada fácil.
Hemos estado toda la noche en lluvia, estamos mojada entera, ¿sabes? Le hemos pasado mal. Sí, hemos ido a los contenedores a buscar los cartones y todo.
Plástico.
Después de toda la noche, la asociación ha abierto a las 10 de la mañana y han repartido 620 tickets, que son las personas que van a poder atender hoy. Daisy Luis, a pesar de llevar ya dos noches aquí, todavía no ha sido su turno.
Oye, Celia, ¿y hay más gente hoy o al llevar ya casi toda la semana operativa para estos trámites se ve a menos personas?
Pues hay más gente todavía. El problema es que en algunas asociaciones solo se puede ir con cita. Pero claro, para contactar con ellos y conseguir esa cita es complicadísimo porque están colapsados. Uh-huh. Entonces, se está acumulando todo el mundo en asociaciones como esta que no necesita cita previa, solo hacer fila. Pero claro, en la fila puedes llegar a estar días. Juan es uno de los voluntarios y nos explica que ahora, después de tres días, ya más o menos se están organizando.
Ayer, por ejemplo, alrededor de 700. Una burrada, una pasada. Si es que se ha desmadrado mucho todo el tema. Se ha informado uno el boca a boca, las redes, y parece ser que somos los únicos. Aunque no somos los únicos, pero parece que somos los únicos y ha habido un efecto de llamada exagerado.
Ahora hay que ver si a los que no han conseguido entrar hoy les dan cita para el lunes o martes, o si tienen que pasar aquí todo el fin de semana.
Pues a ver si hay suerte, porque, madre mía, el fin de semana se espera también lluvias mañana. Lo iremos contando. Muchísimas gracias, Celia Andreu.
A ti, Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Ahí está Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria. Pues hasta ahora se complica especialmente la salida de la capital en la 3 en el entorno de Rivas, Vacia Madrid y la ronda de circunvalación M40 en Villaverde, en ambos sentidos de la marcha, Barrio de la Fortuna y también en Pozuelo del Arcón, todo dirección A6 y Coslada, sentido A2 y especial precaución ya en el entorno de Vicálvaro en sentido sur hacia la carretera de Andalucía.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Fisiocrem Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. Con Fisiocrem Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares, a partir de 12 años cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Fisiocrem.
Si te piden dinero o datos con prisa, algo no cuadra. Antes de hacer clic o pagar, confirma por un canal oficial quién está detrás. Consulta siempre webs o apps de confianza. Así de fácil. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes, a pagar 600, te da un desahogo y bueno, y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirrombo. Ronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si muchas veces piensas que en otra vida tuviste que ser ratón porque el queso te fascina, te voy a presentar uno con el que directamente vas a saborear el auténtico sabor de la leche sin alterar que toman los corderos de los que procede. Es el queso que elaboran en Casa Kamiku y Alberto y Ainara son los responsables de que este queso esté tan bueno. Buenas tardes a los dos.
Buenos días,
hola,
¿qué
buenas.
Tal?
Bueno, encima estáis de enhorabuena porque la Academia de Gastronomía de Navarra os ha premiado como el mejor producto local alimentario de Navarra a lo largo del año 2025. ¿Qué supone esta distinción?
Pues la verdad que estamos muy emocionados y agradecidos porque en Navarra, con todos los productos que hay agroalimentarios de calidad, que te escojan tu queso como el mejor producto local de todo el año, pues es un reconocimiento que te reafirma que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien y que nuestro queso pues está en lo más alto, que se reconoce y es un producto diferente.
¿Y cómo son vuestros quesos? ¿Por qué habéis conseguido este premio? Cuéntanos el secreto, lo que se pueda contar, claro.
A ver, nosotros tenemos, somos del norte de Navarra, tenemos una granja de ovejas y precisamente tenemos una granja de ovejas porque queremos hacer el queso lo más natural posible, ¿vale? Ahora que es tan importante, que se habla tanto de la relación del equilibrio de nuestro intestino y la relación que tiene con nuestro cerebro, ¿no?, y con nuestra salud, y que es tan importante, bueno, pues nosotros decidimos controlar la leche de nuestras ovejas, hacer que nunca haya patógenos y poder, sin tocar la leche, elaborar el queso y así garantizar que haya todo microbios buenos, todos los probióticos que se usan y se sacan de la leche estén ahí en nuestro queso. Y luego, aparte de eso, lo que hacemos también es cultivamos la corteza de nuestro queso con un montón de mohos naturales, salvajes, de nuestra zona, que es como si sería una cobertura de musgo alrededor del queso, que dentro provoca un microclima muy especial y muy bueno para que todos esos microbios puedan multiplicarse muchísimo más. Entonces la gente, al comer nuestros quesos, se da cuenta en el sabor y luego influye muchísimo de forma positiva en la salud. O sea que nuestros quesos, al final, de lo que se trata es de hacer el queso como se hacía hace 100 años y favorecer todo lo máximo posible.
Y aparte de esa calidad, ¿qué más ofrecéis en Casa Kamiku?
Pues ofrecemos la tabla de los quesos, 7 variedades, empiezas desde el más suave, vas haciendo todo el recorrido hasta el más fuerte, explicamos la tabla y la gente ya, pues aparte de comerlo, pues sabe lo que está comiendo. Y también tenemos muchos productos, sobre todo de Navarra, verduricas, cazuelas, pimientos rellenos y también productos de fuera de Navarra.
¿Y dónde postres, los podemos conseguir, Ainara?
Pues estamos en calle Alcalá 90, al lado del nuevo Teatro Alcalá.
Uh-huh. ¿Y también por web se puede pedir?
También por web los podéis encargar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto y Ainara, responsables de Casa Kamiku, por ponernos los dientes largos a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De nuevo, Donald Trump ha vuelto a prorrogar la tregua, esa tregua con Irán, horas antes de que se agotase el plazo previsto. Y lo ha hecho en esta ocasión sin dar fechas concretas. Él habla de extender el alto el fuego hasta que Teherán presente una propuesta formal o hasta que concluyan las negociaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que Irán dice que no se va a sentar a negociar, por lo menos hasta que Donald Trump levante el bloqueo de Hormuz. Y aquí quiero detenerme, porque desde que se bloquease ese punto estratégico para el paso de mercancías a nivel mundial, hay unos 2.000 barcos con 20.000 marineros atrapados. Y entre ellos el buque Monte Urbasa, con 3 tripulantes españoles a bordo. Sofía Buera, buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hemos podido conocer de ese barco que está operando por... Está operado por una empresa española, ¿verdad?
Sí, es una empresa española llamada Ibaizabal Tankers de Bilbao. Es un buque de 274 metros y tiene capacidad para transportar 150.000 toneladas de crudo en rutas internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que dejó el puerto el pasado 1 de marzo en Arabia Saudí, pues no ha podido moverse. 26 tripulantes, 3 de ellos españoles, están atrapados desde entonces para poder cruzar ese punto. 54 días en los que la tripulación lleva atrapada en esas aguas del Golfo Pérsico. Cuando estalló el conflicto, estaban fondeados frente más o menos a la costa de Dubái. Con el anuncio de que hace unos días parecía que se reabría de nuevo el Estrecho de Hormuz, se pusieron en marcha con la esperanza de poder pasar, pero la situación se volvió a complicar. Fue el pasado viernes cuando, al recibir buenas noticias, empezaban esas maniobras y, viendo las noticias un poco contradictorias, ataques que de nuevo se repetían, etcétera, pues se han vuelto a parar, en este caso en aguas cercanas al puerto de Mina Sark, en Emiratos Árabes. Hoy, a día de hoy, siguen esperando. No ha habido novedades tras la prórroga del alto al fuego decretado por Trump, así que esperan poder cruzarlo. Nos dicen desde la compañía que monitorizan la situación de manera continua, aunque lógicamente el seguimiento se lleva a cabo por organismos internacionales que están siguiendo de cerca qué es lo que poder hacer con ese buque.
Fíjate tú la situación, hemos podido conocer los detalles de lo que está haciendo la vida a bordo, ¿no?, de ese barco y la situación de los marineros. Claro, lo primero es saber si están bien, porque la situación de muchas de las tripulaciones de esos barcos es desesperada, ¿no?
Sí, aquí hay que hacer, Alberto, una cierta matización. No es lo mismo lo que las noticias nos dicen que están llegando de otros barcos, la mayoría pakistaníes, hindús, etcétera, que este barco español. Toda la tripulación está tranquila, incluidas los 3 españoles. Se trata de 3 marinos mercantes con muchísima experiencia y muy acostumbrados a travesías de meses en aguas lejanas. El barco, mira, es autosuficiente porque tiene depuradora de agua, cuenta con provisiones de todo tipo, comida, medicamentos, para poder permanecer allí durante meses. En el caso de que necesitaran algo en un momento dado, disponen de lanchas para poder acercarse a puerto. Dentro del barco tienen servicio médico y tienen también psicólogo por si necesitan en algún momento. También nos ha dicho que están en comunicación constante con sus familias y que esto, pues, lógicamente es fundamental para mantener los ánimos. Y que afortunadamente a bordo y desde que se iniciase el conflicto, ellos no han registrado incidentes de seguridad como otros barcos que han habido asaltos, etcétera. En los últimos 3 días se han vuelto a registrar en la zona ataques a buques y a barcos. Quiero que escuches a Raman Kapoor, es capitán de un petrolero indio, en declaraciones a Sky News.
Hemos visto misiles volar sobre nuestra cabezas y se han escuchado entre 120 y 130 explosiones en solo 30 o 40 minutos. Estamos pasando noches sin dormir y mi tripulación está bajo un estrés constante. hay ansiedad, incluso depresión, agotamiento y fatiga. Como capitán, pido que se priorice la desescalada. Solicito a todas las autoridades que reduzcan la tensión y que no conviertan a los marineros en daños colaterales de este conflicto.
Claro, hay situación muy complicada, ¿eh? En algunos barcos, ansiedad, has escuchado, nerviosismo, llamadas de socorro incluso a federaciones de trabajadores internacionales del mar.
Sí, es que tú antes mismo decías que no hay que confundir la situación de los barcos que están, porque hay barcos que hay mucho donde escasea la comida, los medicamentos, la situación es un poquito más...
O incluso el agua, que es que tienen que seguir bebiendo, ¿no? La mayoría de barcos, como decíamos, son de Pakistán, de la India, de Bangladesh, de Egipto. No estaban preparados para una travesía de tantos meses como en el caso de este buque de la empresa española. La escasez ha forzado a muchas de las tripulaciones a tener que ponerse incluso a pescar para conseguir alimentos, a irse a puertos a comprar víveres a precios desorbitados de contrabando. En muchos casos tienen que sacar el agua de las neveras o de los refrigeradores para ducharse o para lavar la ropa. Que la situación es complicadísima en esos barcos, nos lo acaba de confirmar en declaraciones a COPE el secretario general de la Organización Marítima Internacional, es Arsenio Domínguez.
La situación de las tripulaciones a bordo de los casi 2.000 buques que tenemos atrapados en el Golfo Pérsico, por supuesto que sigue siendo bastante grande, y mientras más se extienda este conflicto, más preocupaciones hay sobre su salud mental, su seguridad alimenticia en cuanto a las provisiones, como agua, combustible para los buques y alimentos también.
Esta organización dependiente de Naciones Unidas está trabajando, Alberto, en un plan de evacuación para estos 2.000 buques que nos ha cuantificado hoy atrapados en el Golfo Pérsico hace más de 7 semanas. El problema, pues que solo puede activarse cuando se desescale la situación y no parece que de momento ocurra. Y además que tienen que confirmar que no haya amenazas en la zona, ya no hablamos solo de piratas, ¿no? Iraníes, sino esas minas que por lo visto está plagado el Estrecho de Hormuz y que tienen que saber que están seguros que no van a explotar para que transiten esos barcos. Así que, de momento, el Monte Urbasa sigue ahí esperando.
Les recuerdo, 2.000 barcos con 20.000 marineros atrapados. Y a ver hasta cuándo, porque es que uno no le ve fin a esto. La verdad, es terrible. Sofía, gracias.
A ti.
Bueno, le contaba a las 11 que Donald Trump pretende o quiere suspender a España de la OTAN. O al menos así lo ha desvelado un correo interno del Pentágono al que ha tenido el acceso la agencia Reuters. En el documento se habla de la suspensión como una posible represalia por no haber colaborado en operaciones en Oriente Medio, en la guerra de Irán, y haber impedido sobre todo el uso de las bases, ¿no? Las bases militares de Rota y de Morón, y bueno, también el espacio aéreo. Sandra Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, es una amenaza que el presidente de Estados Unidos ya viene haciendo desde hace un tiempo, pero claro, verlo en un documento además que confirma que la amenaza está sobre la mesa. ¿Qué más pone en ese correo? ¿Qué razones dan para sancionar a España?
Bueno, pues se trata de un correo interno del Departamento de Defensa en el que se detallan las opciones que tiene Estados Unidos para castigar a los aliados de la OTAN que consideran que no han apoyado sus operaciones en Irán, y sobre la posible suspensión de España. Este documento señala en concreto que esta opción tendría además un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero sí que tendría un impacto simbólico significativo, lo que parece indicar que el objetivo sería mandar un mensaje claro al gobierno de Sánchez. El correo, eso sí, no menciona nada del cierre de las bases militares en Europa. Recordemos que el uso de las instalaciones de Rota y Morón, pues es una de las cuestiones que más ha tensionado las relaciones con España, y que tampoco es la primera vez, como apuntabas, Alberto, que Estados Unidos plantea algo así, porque ya en octubre el propio Donald Trump sugirió la posibilidad de expulsar a España de la Alianza Atlántica por esa negativa a elevar su presupuesto de defensa hasta el 5% del PIB, del Producto Interior Bruto.
Pero vamos a ver, esto, o sea, decir, ¿esto es posible? ¿Se contempla legalmente suspender a un país por esas razones?
La suspensión de un miembro no está contemplada en el Tratado de Washington de 1949, Alberto, pero sí que se podría reducir su participación en los órganos de la OTAN siempre que todos los estados, claro, estén de acuerdo. ¿Esto podría suceder? Es lo que estamos consultando hoy con analistas y con expertos, y nos vienen a decir que es algo que parece inviable, porque que haya consenso en torno a esta cuestión es incluso, fíjate, un disparate desde el punto de vista geoestratégico, como nos ha explicado el director del Máster en Asuntos Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, que es Alberto Priego.
Es un disparate porque es el cierre del estrecho de Gibraltar y es el miembro que está más al occidente, y todos los planes para contener a Rusia cuentan con España para retirarse la retaguardia y para ser el suministrador logístico. Es el ejército número 10 de la OTAN. En cuanto a la marina, España es la cuarta marina de la OTAN.
De hecho, la única salida de la OTAN prevista en su tratado es la retirada voluntaria. Esto se recoge en su artículo 13, que se hace efectiva un año después de ser comunicada, y además hay que comunicárselo precisamente a Estados Unidos.
Lo que nos faltaba por contar es la reacción de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, que además nos ha hecho esperar y aparenta estar, bueno, bastante tranquilo, ¿no?
Sí, en Chipre, donde está participando en una reunión informal de la Unión Europea, el presidente del gobierno ha sido preguntado por esta noticia, a la que Pedro Sánchez le ha restado importancia y ha dicho que España sigue siendo un socio fiable.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Por ese correo también ha sido preguntado el secretario de comunicación del propio Pentágono, que no ha arrojado mucha luz sobre el tema y se ha limitado a decir que el Departamento de Guerra se va a asegurar de que el presidente Trump cuente con opciones creíbles para garantizar que los aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte. Tigre de papel, Alberto, es la expresión que utilizan para aquellos países que se han mostrado contrarios a las acciones de Estados Unidos en Oriente Medio y que ya han empleado en varias ocasiones desde el gobierno norteamericano. También a principios de este mes de abril, cuando Trump amenazó con la salida de Estados Unidos de la OTAN y dijo que se lo estaba planteando también seriamente.
Tigre de papel, ¿eh? No lo había escuchado yo.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, como decimos, no parece ni que se pueda expulsar ni suspender a ningún miembro, solo limitar su actividad en la alianza y no parece que esto vaya a suceder.
Sandra Senjo, gracias.
Gracias a ti.
Si me quitas la vista, justo así puedo ver. Que me apartas la cara porque esta semana no estaba en mi ser. Si te piras de lista, yo sé hacerlo también. Otra que yo no quiera bajarme a tu esfera para responder. Si quieres nos callamos, no pienso decir nada. Que si prefieres lo hablamos y te lo escupo a la cara. No te pido regalos, no pidas que te amara. No te quiero hacer daño, ni que tú me dañaras. Oye, que si eres tú, que si soy yo, que si los dos. Que sí, que no, que el corazón late de manera muy rara. Que si eres tú, que sí, soy yo, que sí, los dos. Que sí, que no, hay corazón. Te solté, me salieron alas.
Este es, de verdad, el momento, mi momento favorito de la semana. Porque, claro,
uno coge...
No, joder, no, es que vamos a ver, te explico. Yo hago así con el iPad, mira, lo cierro para hablar contigo. ¡Pum! Y
luego
me
te vas.
Entero de qué voy a escuchar este fin de semana en COPE, que es lo que más disfruto del fin de semana. Cristina López Schlichting, ¿cómo estás?
Pues preocupada. Preocupada porque hija, ¿eh? Claro, por tu padre. O sea, menuda semana. No, rite. O sea, ¿cuántos oyentes han llamado ofreciendo incluso donaciones de sangre? Es que está, este año ha estado complicado, porque siempre he tenido esta reacción alérgica, pero sí, un ingreso hospitalario son palabras mayores, ¿eh?
Sí, pero bueno, que la gente esté tranquila, que Carlos Herrera está bien, está recuperándose poco a poco y bueno, la semana que viene le tendremos por aquí que dé las explicaciones, porque sí, a mí me ha escrito tantísima gente incluso,
claro,
de este programa.
Pero si es que tienta la suerte, porque claro, mantente alejado, pues en la feria te vas a Santander, ¿eh? Pues no, tiene que estar ahí, claro, unas reacciones alérgicas. Bueno, hablando de enfermedades, muchos padres ven que de repente sus hijos se retraen, se ponen manga larga, se esconden en su habitación. Es muy difícil que una persona de 12, 13, 15 años muestre lo que está haciendo, pero son autolesiones y muchos padres no saben qué hacer. Sobre eso nos informará Marian Rojas. Y luego tenemos muchas historias interesantes. Por ejemplo, el señor que tenía su perro atado en la puerta sale y ve un pingajo de carne y un resto de oso.
el oso había bajado y se había comido el perro. Vamos a hablar.
¿Qué estás diciendo, Cristina?
Hombre, claro, claro. Las localidades de montaña, está ya el oso campando a sus anchas, el perro no tenía defensa. Vamos a ver qué hacer, ¿no? Porque esta señora en concreto tiene dos hijos y no sale con los bebés porque está aterrorizada.
Claro, pobre mujer.
Vamos a ver qué ocurre en la cornisa cantábrica con el oso, en qué medida se puede convivir con él. Y también hablaremos de la nueva entrada que parecen haber descubierto en la pirámide de Miquerinos. Vendrá la presidenta de la Sociedad Española de Egiptología, que es colaboradora nuestra, a explicarnos lo que el ultrasonido ha revelado, unos pasajes de lo más misteriosos que nos interesan mucho. Pero, el notición, querido mío,
¿cuál es?
Es que a las 12 del domingo entra Leonardo en nuestro programa. Ignacio Isusi, que es un cómico absolutamente hilarante, que reproduce la forma de hablar de la clase alta vasca.
Ahora mismo no sabía a quién te refería. Yo veo el vídeo, para que sea, la gente lo sepa, es uno que sale con, bueno, Ignacio, que sale con unas gafas y que sale siempre hablando por teléfono. Y es, mira, yo es que hay veces que tengo que quitar el móvil porque estoy haciendo otras cosas y me estoy, bueno, esternillando.
Es absolutamente increíble la capacidad actoral. Leo se incorpora al equipo, Leonardo, con todos sus amigos. Bosco, Patricio, Don Serafín. Y claro, va a ser un rato estupendo en el que vamos a invitar a los oyentes. Recordad, a las 12 el domingo en fin de semana.
¿Pero hay cata de caviar o no? Porque,
hombre, claro.
Si hay cata de caviar, me acerco por allí.
Claro, sobre todo el caviar, es importante saber cómo está el esturión. Si el esturión tiene depresión, el caviar sale peor. Si el esturión, en cambio, está motivado emocionalmente, sale más jugoso. Y entonces aquellos cuya alimentación se basa muy fundamentalmente en el caviar, pues tienen que ser asesorados. No como tú y como yo, que comemos, pues eso, chorizo, en fin, otras cosas.
Genio y figura, hombre, genio y figura. No me lo pierdo. Cristina, corazón, un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Adiós, adiós.
Enfadarme otra vez, que no me importa, ni afecta, ni sé, ni te pillo, ni te pon, ni daña, porque no me importa nada. Me pillo libre la semana, libre la vida que se acaba, que pueda permitir la cara, que no me importa nada. Libre la semana, que me piro pa' la costa y es lo que tengo que hacer pa' que no me rayara. Oye, que si eres tú, que si soy yo, que si los dos, que sí, que no, que el corazón late de manera muy rara. Que si eres tú, que si soy yo, que si los dos, que sí, que no, el corazón te solté y me salieron alas.
Bueno, si usted sigue preocupado por el estado de salud de Carlos Herrera, que sepa que está todo bien, que está, como le he dicho a Cristina, recuperándose y que el lunes a las 6 de la mañana estará aquí con ustedes, con Jorge Bustos y con un servidor. ¿Y qué más decirle? Que pase un muy buen fin de semana, que quiera mucho a los suyos, que se lo pase muy bien, pero que guarde muchísimo cuidado, porque el Señor siempre lo ve todo, ¿eh? Les recuerdo, el lunes a las 6 de la mañana, Jorge Bustos, Carlos Herrera, un servidor, Pilar Cisneros y la de gente que viene por aquí, muy buena para informarle y entretenerle, hasta la 1 de la tarde. Se quedan en COPE. Adiós, adiós.
Que sí, soy yo, que sí los dos, que sí, que no, que el corazón late de manera muy rara. Que si eres tú, que sí, soy yo, que sí los dos, que sí, que no, hay corazón. Te solté y me salieron alas.
Herrera en COPE.
La mañana. Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Charles Bronson. Henry Fonda.
Sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas. hasta que llegó su hora. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Bimad y Mediaset Infinity.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todavía no llueve en nuestra región, pero la previsión es que según vaya avanzando la jornada nos pueda caer una buena tormenta, más o menos parecida a la de esta pasada madrugada. De hecho, la EMET va a activar la alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche por la posibilidad de que caiga alguna que otra tormenta acompañada también de granizo. El meteorólogo Carlos Velasco nos cuenta a COPE lo que nos espera en los próximos días.
Ya podemos ir avanzando, que el paraguas de momento no lo vamos a guardar del todo, puesto que la semana que viene volvemos a ver otra vez la posibilidad de nuevas precipitaciones en forma de chubascos y tormentas.
Es más, el aviso amarillo por lluvias y tormentas va a seguir activo también mañana sábado. Y es que este viernes no hay ni rastro del solazo que hemos tenido estos últimos días. Este experto nos explica cómo es posible que en cuestión de horas hayamos pasado de vivir con un clima más propio del verano a otro más típico de la primavera.
Lo que hemos tenido ha sido la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, que lo que ha favorecido ha sido la formación de esas tormentas, ¿no? Entonces, realmente podremos decir que han sido un episodio completamente normal, pero es verdad que esas temperaturas tan elevadas que hemos tenido estos últimos días, pues han puesto ese caldo de cultivo precisamente para los fenómenos que hemos tenido esta pasada madrugada.
Lo cierto es que aunque el día sea hoy predominantemente gris, las temperaturas son bastante agradables. Hasta ahora tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá, pero vamos a alcanzar los 22 de máxima en la capital. Se van a alcanzar también máximas de 25 grados en Alcalá de Henares y en Aranjuez, los 24 grados en Getafe, los 23 en Navalcarnero y los 22 en Collado Villalba. Pero hay que prepararse porque el fresquito propio de la primavera está, según Carlos Velasco, a la vuelta de la esquina.
Ya no tanto calor. Las temperaturas se van a mantener en valores por debajo de los 25 grados. Es un calor mucho más llevadero, más moderado que el que hemos tenido estos últimos días, porque cabe recordar que las temperaturas de estos días han sido más propias de un mes de junio ya bastante avanzado.
Pues ya lo sabes, que no se te olvide el paraguas bajo ningún concepto, ni hoy ni mañana. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
¿Tus domingos piden más? Ven a Inala Terraza y eleva tu plan al cielo con nuestro nuevo brunch. Todos los domingos desde las 12, saborea el momento con vistas a nuestro espectacular jardín colgante. Por solo 34 euros, brunch by Inala, junto a la Gran Vía. Reserva ya en inalaterraza.com.
No se pierdan la cuarta gran gala solidaria de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional. Ainhoa Arteta, junto con grandes cantantes líricos, interpretarán zarzuela, copla, cuplés, chotis, a beneficio del Hospital San Juan de Dios para la investigación del síndrome de Rett. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es entradas. ¡Y que viva Madrid!
Tu madre no tiene un hijo favorito. Eso es así. Pero si el día de la madre le regalas un reloj deportivo Garmin o un moldeador Dreamy, ahí... ahí... puede que sí tenga un favorito. Descubre más regalos en la app Mi Vodafone y págalos a plazos sin intereses. Vodafone.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista.
Y te cuento esta oferta, ritmo de pianista.
Lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 5,50 euros la pieza.
Comprar, ahorrar y flipar solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
De todos los lugares te cuentan siempre lo mismo. Pero Navarra es ese que te recomiendan en bajito. Tú ve y no lo cuentes mucho. Bosques, ríos, pueblos, gastronomía, gente y paisajes que dan ganas de quedártelos para ti para siempre. Entra en visitnavarra.es y cuida de nuestro secreto.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
Imagina practicar tu deporte favorito en un entorno diseñado para aprender y disfrutar al máximo. Únete a Campus Experience Fundación Real Madrid y entrena en la ciudad Real Madrid, en un entorno lleno de energía, compañerismo y diversión. Inscríbete ya en campusexperiencerrmf.com. Campus Experience, donde se viven historias reales.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Este mes Madrid te reconquista con Squire. Más de 70 páginas con las experiencias más top de la ciudad, los eventos más esperados, su gastronomía, artesanía y todo lo que convierte a Madrid en la capital del mundo. Y además la entrevista exclusiva mundial a Duplantis, el campeón olímpico que está cambiando el salto con Pértiga. Solo en Squire. Ya en tu kiosco.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada madrileño paga de media 107 euros al año en concepto de multas de circulación. Esta cifra sitúa a la capital madrileña como la ciudad con mayor presión recaudatoria de toda España, sobre todo por las sanciones vinculadas a las zonas de bajas emisiones. Y si alguien conoce bien esta realidad, es Pedro Jabaloyes, portavoz de Devuelta, una empresa especializada en la defensa jurídica de los conductores y en la gestión de multas de tráfico. Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria.
En Devuelta lleváis más de 3 décadas defendiendo a los conductores frente a las sanciones de tráfico. ¿Es cierto que todas las multas se pueden recurrir? ¿Y cuál es la base legal para esta afirmación?
Claro que es cierto, y no solamente es cierto, sino que diría que es incluso un deber cívico, porque en un sistema democrático como el nuestro, el conductor en absoluto está desamparado. Hay que tener siempre muy en cuenta que todas las multas se pueden recurrir. Y en Devuelta lo repetimos siempre porque se trata de un derecho constitucional. ¿Y esto qué significa? Que ninguna sanción administrativa, incluidas las multas, es intocable. ¿Por qué? Pues porque la administración tiene la obligación, que incumple sistemáticamente, de demostrar con pruebas y con procedimientos correctos que la sanción es válida, Gloria.
Algunos conductores sienten que enfrentarse a una sanción es inútil porque la administración siempre gana. Desde la experiencia de Devuelta, ¿qué responde esta percepción tan extendida?
No, ningún recurso es inútil porque es la esencia de la defensa de los ciudadanos ante la administración. Así que en Devuelta afirmamos claramente que esa percepción es errónea. Miles de multas son anuladas cada año porque los recursos prosperan. Lo que ocurre es que hace falta conocer muy bien la normativa, los plazos y los requisitos que debe cumplir cada denuncia. Uh-huh. Entonces la administración comete errores y hay que aprovecharlos. Y es ahí donde la experiencia de Devuelta marca la diferencia desde hace ya más de 30 años, Gloria.
Entonces, Pedro, si un conductor recibe una multa y quiere recurrirla, ¿qué pasos concretos debería dar y por qué conviene poner el caso en manos de Devuelta?
Bueno, nosotros siempre insistimos en que lo mejor que se puede hacer como conductor es confiar en profesionales especializados. Este año, como comentaba, cumplimos ya 31 años como referencia en la defensa de conductores frente a sanciones de tráfico, y esto nos convierte en la institución más experimentada y reconocida en derecho sancionador de la circulación. Y además es por ello, como comentaba al principio también, que Devuelta actúa como un contrapoder necesario. Y equilibramos o tratamos de equilibrar la balanza entre un Estado que tiende a convertir la multa en un instrumento recaudatorio más y el ciudadano, que de otro modo quedaría indefenso. Uh-huh. Así que nos llamen al 900-900-768 y se lo explicamos todo, y verán qué fácil es recurrir cualquier multa con Devuelta.
Pues muchísimas gracias, Pedro Javaloyes, portavoz de De Vuelta, empresa especializada en la defensa jurídica de los conductores y en la gestión de multas de tráfico, que está a tu disposición en el teléfono 900 900 768 o en su página web devuelta.es. Gracias, Pedro.